con unas internas que ya están a la vuelta de la esquina, Jaime. Faltan 19 días y vamos a estar recibiendo en los estudios a dos de los principales asesores de Luis Lacalle Pou, Pablo da Silveira, el hombre que ha coordinado su agenda programática y que fue en la campaña pasada mencionado como eventual ministro de Educación, y a Azucena Arbeleche, quien ha sido señalada como la posible ministra de Economía y quien está a cargo de comandar el equipo que ha generado los proyectos en materia económica en el programa para ese próximo gobierno. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Un gusto recibirlos.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Bueno, en el tramo final de esta campaña hacia la interna, ya es la segunda campaña para ambos, de dos personas que no estaban vinculadas a la política, no tienen algo que ver en eso. Los dos habían hecho sus carreras profesionales, en el caso de Azucena muy vinculada al Ministerio de Economía, pero también desde un sesgo bien profesional. En el caso de Pablo, bueno, sería muy largo repasarlo, pero muy vinculado a lo que es la educación y el gobierno de la educación también, entre otros temas. Pero un día se acercaron a la política los dos, y se acercaron los dos más o menos por la misma razón, porque una persona los fue a buscar y los convenció. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué los ha hecho seguir con Lacalle Pou 5 años después?
Adelante, Pablo, que entró antes.
Empezamos en orden. Sí, es verdad lo que decís. Yo era un académico profesional. La política siempre me interesó. Había tenido mi forma de militancia de joven en la época de la generación 83 y esas cosas, pero hacía muchísimo tiempo que no hacía nada. No hacía nada, por lo menos públicamente, de vez en cuando daba una mano, si se me consultaba en algo, estaba dispuesto, pero no más que eso. Y a Luis Lacalle, que en ese momento era simplemente un diputado por Canelones, estamos hablando, si yo no me acuerdo mal, del año 2011. Uh-huh. Lo conocía socialmente, pero no más que eso. Y un día un amigo común, el hoy diputado Juanjo Laizola, que en aquella época tampoco era diputado, vamos a organizar un encuentro y poder charlar tranquilos. Y un día me llama y dice: Luis, te propone, tiene muy poco rato, pero te propone, ¿por qué no vas a tomar unos mates media horita y empiezan a conversar? Fui al despacho que él tenía en esa época en el anexo del Palacio Legislativo. Me acuerdo que la ventana daba sobre el oeste y era de puesta de sol, y entonces caía un sol naranja muy lindo.
Bucólico le de
la bucólico, y la media hora se convirtió en 2 horas y media de charla. Y a partir de ahí tuvimos una serie de encuentros frecuentes que tenían la particularidad de que no hablábamos de las cuestiones de momento, no hablábamos de coyuntura política. Hablábamos de ideas generales sobre la política, de historia, del país, de cómo debería encararse un gobierno. Y bueno, y así de a poco se fue creando un vínculo, hasta que un día me acuerdo que me invitó a almorzar él hasta acá y me dijo: bueno, estoy prácticamente decidió alargarme, te quiero en mi equipo, me encantaría que agarraras la parte de programa, y cuando quise acordar estaba adentro.
Azucena, fue más corto, pero cuando quisiste acordar estabas adentro también.
Exacto, más corto pero quizás más intenso, y Pablo da Silveira tiene parte de responsabilidad también en que hoy esté aquí. Lo mío, bueno, yo blanca toda la vida, a veces por emoción, a veces por razón, digamos, por la emoción o por la razón, pero siempre votante del Partido Nacional. No militante, a diferencia del caso de Pablo, yo no militaba. Sí seguía muy de cerca todo lo que era el quehacer de la vida política, en una casa donde la política era muy importante. Ajá. Y bueno, y estamos a mediados del 2014 y me llama Luis, conocía muy bien mi perfil, también nos conocíamos socialmente y habíamos ido al mismo liceo, y con la propuesta de que me uniera a este proyecto del Partido Nacional. Y ahí tuvimos varias reuniones, no almorzamos, pero tomamos mucho mate algunas de esas reuniones también con Pablo, o solo con Pablo. Yo lo que sí me acuerdo de la primera reunión con Pablo, que me dijo, si la respuesta es no me la des ahora. Y así también uno va
te van enganchando. Hizo el mismo truco que le hicieron a él. Bueno, y 5 años después la historia es otra, ¿no? Porque sí, han estado trabajando con un equipo a lo largo de estos 5 años, no en un proyecto que se acababa en esa candidatura, sino en un periodo presidencial donde en algunos momentos fue tiempo de proponer, porque para los tiempos electorales faltaba mucho. Y bueno, ahora sí, estamos en esos tiempos electorales, con un programa, con un proyecto que han venido trabajando a lo largo de estos 5 años y que es distinto al que tenían 5 años atrás, ¿no? Porque las circunstancias son distintas. ¿Por dónde marcarían algunas diferencias de lo que hoy proponen a lo que proponían hace 5 años?
Yo, antes de hablar de las diferencias, hablaría de las continuidades, ¿no?
Está bien.
Efectivamente, una cosa que nos quedó claro en el momento de que perdíamos las elecciones es que nosotros no estábamos haciendo eso para ganar las elecciones de aquel año. Y no estábamos haciendo eso viendo el acceso de Luis a la presidencia como un objetivo en sí mismo. Lo estábamos haciendo porque estábamos profundamente convencidos de que el país necesita un cambio de rumbo, porque habíamos construido un proyecto en el que creíamos y seguimos creciendo mucho, y además, y eso fue enormemente importante, porque habíamos armado un grupo humano fenomenal en todos los sentidos, fenomenal por su solidez técnica, fenomenal por el compromiso, fenomenal por el grado de confianza interpersonal que se había construido. Somos una cosa rarísima en política, habíamos funcionado todo ese tiempo con mucha gente en la vuelta y nunca había habido una filtración, digamos, un grupo en ese lugar y de ese tamaño que no sufra filtraciones es una cosa no muy frecuente en política. Y en cuanto nos repusimos un poco del revolcón de no haber ganado las elecciones, dijimos, seguimos tal cual estamos, van a ser 5 años en los que habrá oportunidad de hacer oposición constructiva, y en los que nos vamos a seguir formando y preparando, no para ganar las próximas elecciones, sino para ser gobierno y para gobernar bien. Ganar las elecciones es un paso que hay que hacer sobre eso. Y al mismo tiempo, sí, efectivamente, fue habiendo cambios. Yo diría que algunos de esos cambios tienen que ver porque la realidad cambió. La situación, no me voy a meter en temas de Azucena, pero la situación económica del país no es la misma hoy que hace 5 años. La situación del agro no es la misma hoy que hace 5 años.
Yo me acuerdo algo. La educación.
Yo me acuerdo de una charla cortita que tuve contigo a la salida de una presentación de alguien que hoy es candidato, que es Ernesto Talvi, en el 2014. Y el panorama que pintaba tiene algo que ver con lo que ocurrió. No era el más auspicioso, era de una situación internacional que ya no era la misma y que por lo tanto vendrían tiempos difíciles. Ese fue tema de campaña en la campaña pasada y ahora lo podremos retomar con Azucena en cuanto a qué marcaba la oposición que podía venir y qué decía el gobierno. A la salida, yo te digo, ¿estás seguro que quieren ser gobierno ahora? Y vos me dijiste, lo que pasa, Juan Miguel, que dentro de 5 o 6 años va a ser peor.
Exacto. Bueno, lamentablemente creo que esa frase se cumplió. Eso es parte del asunto. Y la otra parte del asunto es que también las condiciones políticas cambiaron mucho.
Ajá.
Y ahí pasan dos cosas que hoy se ven con mucha nitidez. Una es que en el caso de que gane la oposición vamos a un gobierno de coalición entre varios partidos. Y lo segundo que es muy interesante es que hay áreas de confluencia y de encuentro enormes con otras fuerzas políticas, incluso con fuerzas que no son políticas sino sociales, para poner el ejemplo de educación, que es el tema del que más me ocupo, EDUI 21. Claro. Y entonces hay otra manera de trabajar, otra manera de pensar las cosas, otra manera de armar un programa, porque sabemos que esto es parte de un diálogo que, si todo sale bien, va a seguir, y va a seguir de cara a la vuelta de octubre, y muy especialmente va a seguir entre octubre y noviembre.
Bueno, y lo que cambió justamente es también la posibilidad de que o casi certeza para muchos de que el próximo gobierno no va a tener mayoría parlamentaria, lo que nos le enfrenta al país y a los partidos políticos a una práctica que se había perdido.
Sí, a la normalidad, ¿no? Porque hay que decir que en la historia del Uruguay y en la historia de las democracias, lo normal es eso, la situación de que un partido llegue al gobierno y tenga mayoría propia, históricamente es poco frecuente.
Sí.
No quiero decir que no lo estoy criticando, digo, son cosas que pasa porque la gente votó eso.
Exactamente.
Pero lo que digo es, históricamente es poco frecuente. Por eso cuando ellos dicen, ay, ¿cómo van a hacer para gobernar entre tantos partidos? Y como se hizo siempre. Sí,
incluso muchas veces en la historia, el partido de gobierno, la mayoría de las veces el Partido Colorado, pero a veces al revés, hacía acuerdos con parte del Partido Nacional, con parte del Partido Colorado, porque si bien eran muy preponderantes los dos, a veces entre los partidos menores hacían que ninguno tuviera la mayoría absoluta aún en esos tiempos.
Y viceversa,
¿no?
La última vez que gobernó el Partido Nacional lo hizo con el apoyo de, en algún momento, casi todo el Partido Colorado, después de partes del Partido Colorado, pero así funcionó siempre en Uruguay. Si uno mira la historia política del Uruguay, son muy pocas los años, los periodos en los que un gobierno tuvo mayoría propia, y lo mismo pasa en general en el mundo democrático. Entonces, esto no es ninguna crítica a lo que pasó estos años, porque es lo que los uruguayos quisieron, pero lo que no hay que caer es en decir, ¡ay, qué horrible! ¿Y ahora cómo van a hacer? Pero es que así se gobierna habitualmente.
Y a lo mejor es muy saludable.
Sí, a lo mejor tiene elementos que permiten que no se generen determinadas grietas y que se mantengan determinados equilibrios que ahora hay intención de componer por parte de algunos actores en el oficialismo, pero que durante muchos años hubo ahí una confrontación mucho más grande que la búsqueda de acuerdos, ¿no?
Y hubo consecuencias, a mi juicio, institucional y políticamente negativas. Por ejemplo, que el verdadero lugar donde se tenían las discusiones y se construían los acuerdos era el plenario de Frente Amplio, lo que le quitó relevancia al Parlamento. Y yo creo que para una democracia es malo que el Parlamento pierda relevancia. Entonces, en realidad, que volvamos al carril habitual y que los acuerdos haya que hacerlo con partidos, con representación parlamentaria, teniendo en cuenta el peso de cada bancada, creo que es bueno, entre otras razones, porque le va a devolver protagonismo al Parlamento, que es la institución fundamental de la democracia, la institución donde de manera más directa están representados todos los ciudadanos.
Ahí hay un desafío que capaz que nos da el tiempo para hablar un poco, y es que lo que sí puede ocurrir por primera vez es que no alcance con dos para tener la mayoría, ¿no? Y que haya que ir a buscar más allá y construir acuerdos todavía más complejos. Y
sí, pero eso también pasa con frecuencia, porque tú no te olvides que hay muchas decisiones que la Constitución obliga a mayorías especiales.
Es verdad.
Y cada vez que hay que pasar por una mayoría especial, hubo que construir acuerdos de ese tipo, incluyendo a veces cuando el Frente Amplio era oposición, el Frente Amplio para hacer determinadas asignaciones de cargos y cosas por el estilo. Piensen en la época en que los 5 miembros del Códice se votaban con venia, con mayoría especial del Senado.
Entonces, y también hubo momentos donde el Frente Amplio en la oposición estuvo dividido en algunos temas y el astorismo apoyaba determinados cambios, en algunos casos llegando a votarlos, en otros no, pero que se notaba desde la oposición, incluso esas posiciones divididas. Bueno, Azucena, ¿qué cambió en economía de 5 años para acá?
Sí, primero creo que un tema que mencionaba Pablo con respecto a lo que es la formación del equipo y cómo trabajamos, algo que me parece que en esta campaña, en lo personal, es bien distinto, es que el programa no se ha armado en un mes o en 2 semanas. Sí, al final Pablo nos pone mucha presión con el trabajo final, pero realmente es un trabajo que, como decíamos al principio, se ha venido gestando en estos 4 o 5 años, y muchas de las acciones que proponemos en el programa de gobierno que presentamos en abril ya estaban de alguna manera digeridos, analizados, y eran parte de las propuestas de los 2 de marzo. Con respecto a la economía, el diagnóstico general, la situación, si nos paramos en mediados del 2014 y ahora, está todo mucho peor. Las discusiones son las mismas, en sentido de que seguimos con un grave problema de competitividad, con un gran problema fiscal que está en la base de ese problema de competitividad. En el 2014, a mediados del 2014, empezamos a hablar de estas alertas, estas luces amarillas en el plano fiscal. Desde el gobierno se llamó que éramos alarmistas hacer este llamado de atención en las cuentas fiscales. Y en ese momento teníamos un déficit de 3% del producto. Termina el 2014 con un déficit de 2,5% del producto. O sea, en el último año, el 2014, el año en que Vergara es el ministro de Economía, el déficit aumenta casi un punto del producto. Y hoy nos encontramos con un déficit que está en el entorno del 5% del producto. Porque si tenemos en cuenta algunas cuestiones como el ingreso que viene del fondo energético que se está computando, que ingresó en agosto, el 4,8% del último número nos lleva al 5% de déficit fiscal. Eso se está reflejando en una economía que ha perdido competitividad por todos lados. Ese déficit se ha financiado, y sin ser suficiente, ¿no? Porque igual está en este nivel, se ha financiado con aumento de impuestos, con aumentos de tarifas, y eso es lo que nos lleva a que hoy esa falta de competitividad se refleje en un mercado laboral que está con destrucción de puestos de trabajo y con una inversión que viene en caída.
¿Esa manera de responder a la circunstancia negativa fue peor para la economía?
Totalmente. Totalmente, o sea, el déficit fiscal no desde el 2014 a la fecha, Juan Miguel, nunca bajó el déficit fiscal, siempre estuvo en aumento, y lo que hay que mirar es por qué aumentó, y el por qué no está porque la economía se estanca como lo vemos hoy en día, como desde el 2014 entra a peludear y hoy estamos en una situación de estancamiento. Recién ahora vamos a ver que la recaudación no responde.
Sí, pero hasta ahora es la primera vez ahora.
Del 2014 a la fecha, la recaudación en términos del producto nunca dejó de subir. Pero el gasto tampoco nunca dejó de subir. Y subió más de lo que subió la recaudación. Por eso, nuestro foco como punto inicial para luego sí ir a reformas estructurales es se tiene que corregir las finanzas públicas, tiene que mejorar y la corrección tiene que ir por el lado del gasto.
Eso lo tiene que hacer con el gobierno que asuma.
Jaime, eso lo tiene que hacer el gobierno hoy.
Ah, bueno, está bien.
No, es que eso lo seguimos con la discusión, perdón que me ponga de esta manera.
No, está bien.
Pero no se puede hablar como el ministro Astori, no puede seguir hablando como si fuera un analista. Cuando va a ser 15 años que el ministro Astori está en el gobierno y cuando recién nos referimos al último periodo, pero la misma historia fiscal la puedo decir desde el 2004 a la fecha. Impuestos que aumentan casi 3 puntos del producto del 2004 a fines del 2018 y gasto que aumenta casi 7 puntos del producto.
Claro, pero ¿por qué el gobierno actual va a cambiar eso? Se lo va a dejar para el próximo gobierno.
Tendría que tomar medidas ya. ¿Por qué? Porque el tiempo nos corre en contra, porque nos están analizando, porque no se está gastando como se tiene que gastar, y la contracara de esto, estamos hablando de los impuestos, pero la contracara es que no hemos tenido servicios públicos de calidad. Todo el área de Pablo, educación, seguridad, que la seguridad, por supuesto, por un tema humano en primer lugar, pero la seguridad también hace a los costos de las empresas y también hoy es parte de esa falta de competitividad. Entonces, las respuestas no pueden esperar. No corresponde a ningún gobernante esperar por un tema de ciclos electorales. O sea, acá se deben de dar respuestas, acá hay una destrucción de puestos de trabajo que no para. Yo creo que ahí es el mayor fracaso de la política económica del Frente Amplio. Hoy la vemos en el mercado laboral. Eso no se ha podido revertir. Y no tenemos señales de por dónde puede venir esa mejora. No tenemos señales de cuál sería la respuesta del gobierno actual, porque el ministro Astori dice... no da para aumentar más impuestos, ahora dice esto, cuando se llevó a un límite, pasado límite, diría yo, sí. Y pero por otro lado dice, bueno, pero bajar el gasto no tiene un impacto tan rápido. Bueno, el conductor de la política económica debería de dar hoy una respuesta y no tirar esa pelota para adelante. Y el próximo gobierno, yo puedo hablar de lo que son nuestra manera de bajar el déficit fiscal.
Claro, porque ahí me iba a meter un poco. Van a heredar una situación, más allá de lo que vos planteás, desde la lógica que Jaime lo hace la lectura, que ha sido la lógica además de los años electorales prácticamente a lo largo de la historia del Uruguay, salvo en el gobierno de Valle, el déficit crece, no se van a tomar medidas de ajuste significativas, no se va a bajar el gasto, vas a recibir, si llegas a ser la ministra de Economía el 1 de marzo del año que viene, una situación peor que hoy, con más urgencia que hoy, y con un presupuesto que recién se elabora a partir de la mitad del año, con algunas de esas nuevas condiciones presupuestales que recién se empiezan a aplicar a partir del 1 de enero de 2021. ¿Cómo transitar ese primer año sin aumentar impuestos, que es algo que han dicho y que muchos economistas vienen señalando? No, va a haber que aumentar sí o sí.
Y también hay de los otros.
Sí.
habemos de los dos, digamos.
Y otros dicen que no, por eso.
Sí.
Pero ¿cómo haces para empezar a achicar ese gasto para que ese rojo se mantenga en un nivel que no te haga perder el grado inversor y que no te genere otras dificultades en ese primer año de gobierno?
Aquí es tan simple y tan fuerte como para bajar el nivel de gasto hay que gastar menos. Punto. Punto. Digo, es así. Y para eso no necesitamos ni la ley de presupuesto nueva, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, ni necesitamos otro marco institucional en el cual también estamos trabajando, como es la Ley de Urgente Consideración, en donde hay un articulado que se refiere a algunos cambios institucionales que, entre otras cosas, pero tiene aspectos que favorecerían un gasto más eficiente. Nos permitiría, a través de determinados cambios, gastar de manera más inteligente. Ajá. Ahora, esa Ley de Urgente Consideración tiene 90, 100 días para ser aprobada y si no, por defecto, queda aprobado el proyecto que se eleve al Parlamento. Ajá. De cualquier manera, aún sin tener estos marcos institucionales, repito lo que digo, hay que hacer tan simple como bajar el gasto, gastar de manera diferente. Y ajá, para esto, cuando lo digo de forma así tan simplificada, sí, en realidad lo que hay atrás es mucho trabajo y mucho análisis de un subgrupo de los equipos, en donde lo que hemos mirado, hemos estudiado el presupuesto nacional, cada uno de los incisos, hemos estudiado los estados financieros de las empresas públicas y hemos repasado los informes de la Auditoría Interna de la Nación, que nos han servido como base para ver qué es lo posible, qué es necesario bajar el gasto, lo sabemos. Ahora la pregunta es si es posible y el tiempo que nos llevaría a bajar ese gasto. Y nuestra estimación en base a esto, que por otra parte no es ajena a otros estudios independientes que no tienen nada que ver con el Partido Nacional, como es el caso del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, que a fines del año pasado publicó Mejor Gasto para Mejores Vidas, el BID estimaba que se puede ahorrar unos 2.000 millones de dólares con un gasto más eficiente. Bueno, nuestra estimación nos lleva a que podemos ahorrar desde el primer año 900 millones de dólares. Esto es bajar el gasto de una vez y el primer año, y cuando digo el primer año es un año de 9 meses, sí, digamos.
Esos 900 millones. 900 millones de marzo a diciembre del 2020.
Sí. Así lo tenemos pensado y esa baja en el gasto continúa para el resto del periodo, con una diferencia que una de las partidas que podemos ahorrar, que es no completar la totalidad de las vacantes, sí, eso sí implica un ahorro acumulativo, digamos.
Va creciendo, incrementándose a lo largo del periodo por razones obvias, porque a la medida que no cubrís las vacantes son menos los salarios que tenés que pagar. Bueno, entonces generás ese ahorro de 900 millones en el primer año. Simplificabas muy bien la parte conceptual. Simplificame por el lado del gasto. Poneme un ejemplo de algo en lo que se esté gastando mal y
perfecto,
se pueda gastar bien. O no gastar.
Te pongo un ejemplo, me voy a pensar, voy a remitirme a los informes de la Auditoría Interna de la Nación. Se refiere, por ejemplo, a los gastos en gerenciamiento de obra. Dice, bueno, cuando se hace una obra, una inversión, resulta que determinan los plazos que tiene que tener el contratista. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo realizar una inversión en un año, en 2 años, en 18 meses. Eso implica unos sobrecostos que exceden muchísimo en lo normal que se puede tener de sobrecosto en una obra. Y el Auditoría Interna de la Nación pone el ejemplo concreto de la vía férrea en el departamento de Rivera, que dice, bueno, estamos hablando de una inversión de 75 millones de dólares, en donde no se estableció claramente cuáles sean los criterios para hacer esta vía, no se establecieron los plazos a los contratistas, el Ministerio de Transporte tenía un informe, el contratista tenía un informe diferente, y así hay distintos casos. Te pongo otro ejemplo, también de la Auditoría Interna de la Nación, está Pablo da Silveira acá, se refiere al Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. Y esto se refiere a la compra de bienes y servicios, de bienes, perdón. Por supuesto que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que comprar bienes, pero tiene que comprar los bienes adecuados y con criterios de eficiencia económica. No se puede comprar cualquier cosa y se tiene que respetar los procesos de compra. En este caso, no recuerdo si es del 2017 o el 2018, creo que es el 18 el último que se publicó, la auditoría observa que no hay un proceso eficiente en las compras, que no hay un plan de compras, que hay procesos licitatorios y a pesar de eso se recurre a la compra directa, uh-huh, con lo cual los precios a los cuales se efectúan las compras directas nos deja por fuera de un proceso competitivo, etcétera, etcétera. O sea, no por casualidad te puse un ejemplo que se refiere a la educación, porque ahí lo que nosotros decimos, tenemos que gastar, pero que ese peso que estamos gastando, que es de todos los uruguayos, llegue al alumno, al paciente, y que además dé los resultados correspondientes.
Ahí, Pablo, hay un desafío interesante que es, por un lado, desarrollar un programa con una restricción económica, que es la que la ministra eventual está planteando. La otra es que han trabajado en un programa durante todo este tiempo y que lo van a tener que salir a negociar políticamente. ¿Cuándo empieza eso? ¿Ya empezó? ¿Empieza para octubre? Azucena.
No, una última intervención, sí, con respecto al presupuesto, pero que va a estar, tiene que ver con la pregunta que tú haces. Todo esto que nosotros hablamos, el ahorro de los 900 millones de dólares, es lo que llamamos una eficiencia técnica. Es hacer las cosas de manera más racional, con determinados criterios para generar esos ahorros. Y es a lo que se refiere el BID, que ellos lo estiman en 2.000 millones de dólares. Pero hay todo otro capítulo, que es con el cual trabajamos interactuando desde el grupo de economía con los distintos grupos de educación, de seguridad, de salud, que se refiere a la eficiencia asignativa. Ajá. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener un presupuesto incremental donde cada año se toma como base el año anterior y se agrega el gasto. Sí. Y bueno, ahí se discute cómo financiarlo. El gobierno, como he dicho, básicamente ha sido a través de impuestos, pero la lógica es esa. Y nosotros entendemos que la lógica tiene que cambiar y que tenemos que estudiar los programas en el presupuesto y estudiar cómo estamos asignando esos recursos. Ajá. Simplemente
no, no eso de manera incremental. Ahora, y antes de ir entonces con Pablo, el ahorro que generás, ¿cuánto es para cubrir el déficit e ir achicándolo y cuánto es para eventualmente poder gastar en otros programas, planes que hoy no están dispuestos?
Perfecto, eso es una pregunta que hoy no está contestada. Ese ahorro, lo más importante acá, Juan Miguel, es frenar el gasto. Frenar el gasto e ir a esa mejora, claro, de las finanzas públicas. Bueno,
después depende de cómo le vaya la economía, del contexto externo.
Exacto, aquí hay que romper esa lógica, se gasta más y se pide más impuestos a la gente. Se le mete la mano en el bolsillo a la gente, impuestos, tarifas. Esa es la lógica que hay que romper y entrar al círculo virtuoso. Más actividad, o sea, en definitiva, descomprimir esas mochilas que el sector público le ha tirado con pesos, con piedras, a las personas, a las empresas. Y cuando digo empresas, estoy pensando en las MIPYMES, en las pequeñas empresas, que son las que más han sufrido este peso del Estado, y permitir que sean las empresas las que empiecen a generar más actividad, más empleo y entrar en ese círculo virtuoso.
Bien, Pablo, decía, va a haber que, por un lado, atender estas restricciones económicas, pero por otro, negociar políticamente. Es una negociación que ya empezó, es un programa que a partir de ahora va a empezar a conversar con el resto de la oposición. ¿Es algo a empezar a hablar después de octubre? ¿Cómo lo imaginas?
Yo te diría que es una conversación que lleva años. Sí. Realmente, y creo que en ese sentido aprovechamos bien estos 5 años, el tema educativo se ha venido conversando por encima de fronteras partidarias, por encima de fronteras de distintos tipos de organizaciones, de manera constante, y eso ha generado, yo te diría de un modo casi espontáneo, una confluencia de visiones, de opiniones y de ciertas convicciones compartidas acerca respecto de para dónde hay que ir, que son muy grandes. Yo todo el tiempo estoy, desde hace años, quiero decir, no ahora, en la campaña, hablando con los técnicos en educación del Partido Independiente, con los del Partido Colorado, por supuesto con los técnicos de educación de mi propio partido. Intercambiamos información, comentamos la coyuntura, tenemos discusiones estratégicas acerca de cómo seguir. Lo mismo pasa con Edu 21. Nosotros hemos tenido una actitud, yo no diría que es una estrategia, una actitud muy deliberada en estos años en materia educativa, de estar hablando con todo el mundo, todo el tiempo. Con nosotros me refiero al sector, ¿no? Y esa es una tarea de construcción de puentes que significa que cuando llegue el momento, muchas cosas
están avanzadas.
Por lo pronto, todos sabemos lo que piensan los demás.
Claro.
Todos sabemos cuáles son las cosas que le preocupan al otro y cuáles son las cosas que prioriza. Todos tenemos identificadas áreas de confluencia donde va a ser muy fácil ponerse de acuerdo y áreas en las que tenemos que encontrar, en fin, algunos acuerdos más específicos para superar ciertas diferencias. Pero, insisto, atravesando toda clase de límites. Siempre pongo el ejemplo de, creo que fue el año pasado, no me acuerdo, que fuimos a uno de esos cabildos que se hace de U21. Yo formo parte de U21, sí, sí. O sea,
y nos subimos al estrado, Fernando Figueira, obviamente Frente Amplista, Renato Perti, Colorado, y yo, sin haber preparado nada previamente, y nos hacía preguntas la gente y conversábamos, y parecíamos sobrinos del Pato Donald, que uno empieza una frase y otro la sigue. O sea, en un 80% de las cosas había confluencia, viniendo de orígenes muy distintos, con experiencias muy diferentes. Y las diferencias que hay son manejables, son manejables. Alguien dijo, y a mí es una frase que me encanta, que la política consiste en hacer posibles los acuerdos necesarios y hacer innecesarios los acuerdos imposibles. Sí, ¿no? Bueno, creo que ese es el camino por el que hay que recorrer.
Es lo que hablabas al principio, el tema de la negociación, ¿no?
Claro, pero te diría que en el caso de educación es la confluencia sorprendente. Yo me acuerdo que hace años ya, pero como 3 años, el senador Pablo Mieres decía una cosa que es verdad. Decía, si se juntan los técnicos de educación de todos los partidos, oficialismo y oposición, y se sientan a conversar en una mesa sin micrófonos y sin periodistas cerca, en 40 minutos se ponen de acuerdo un montón de cosas. Después hay un debate público donde, bueno, aparecen algunas diferencias que a veces no son tales cuando te sentás a conversar.
No, es que las diferencias se van de alguna manera destacando más en la medida que se acercan las elecciones. Y te voy a decir, pasó con la propuesta de DUI 21. Ahora, cuando Pablo Mieres salió a recorrer con los candidatos, cada candidato le dijo, sí, pero mirá que yo con la propuesta tengo un pequeño sesguito, porque cada uno quiso dejarse un espacio para marcar lo suyo también, me parece.
Bueno,
¿no?
Eso es parte no solo de la política, sino de la vida. Pero sí, yo diría, lo importante es todo lo que sí se da por obvio, sí, está bien, que estamos de acuerdo.
No, y de hecho, en las elecciones pasadas, Jaime, hicimos dos ciclos con los expertos en educación, uno previo a las internas y otro previo a las elecciones nacionales, y sacábamos las mismas conclusiones.
Sí. Diría que las voces que realmente, digo siempre, me parece que me voy a repetir un poquito, pero lo dije la otra vez en una polémica muy interesante que tuvimos con el diputado Sabini, sí, del MPP, donde hubo muchos puntos de acuerdo. Y además fue una conversación muy linda. No es la primera vez que me pasa con el diputado Sabini, donde no hay ataques personales, no hay descalificaciones.
En Nuevo Siglo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Digo, porque la pueden buscar por ahí, porque yo la vi, está muy interesante.
Y bueno, y ahí yo sí, efectivamente lo creo. Creo que las próximas elecciones van a ser un momento en donde se van a plebiscitar algunos temas muy importantes. Uno es el de economía que mencionaba Azucena, otro es de seguridad, otro es el de educación. Y creo que en educación hay en este momento dos grandes bandos. El bando del cambio educativo, que reúne a gente de todos los partidos. En todos los partidos hay gente que está a favor del cambio educativo, y en otras organizaciones no partidarias como DUI 21, y el bando del inmovilismo. Y mi impresión es que la buena noticia es que durante los últimos 15 años el bando del inmovilismo dominó la cancha e hizo lo que quiso, y hoy en día, bueno, está en una situación de mucha más debilidad frente a la opinión pública, y tienen frente a una coalición muy grande que dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar, esto no puede seguir.
Ahí hay otro punto interesante, porque cuando llegamos a esas conclusiones en el ciclo de entrevistas de las elecciones pasadas, la última fue con Fernando Figueira. Y la propuesta de Fernando Figueira, de alguna manera, resumía buena parte de lo que habíamos hablado con todos. Lo que pasa es que después Fernando Figueira quedó afuera. Al año siguiente, en el 2015, y la reforma que él tenía preparada también quedó por el camino, al punto de que te voy a tener que dar la razón otra vez en otra cosa, Pablo. Cuando yo llegaba a esa conclusión,
no lo tomes a mal,
no. Pero bueno, ya llegaba a la conclusión de que no, miren las coincidencias que hay, si Filgueira tiene el programa en la mano, va a haber cambio educativo, y vos me decías, no va a haber cambio educativo si no hay cambio de gobierno. ¿Ahora seguís pensando lo mismo?
Sí, absolutamente. Creo que
a pesar de esta posición distinta de la opinión pública y la mayor presión.
Sí, pero creo que la situación de bloqueo interno en la que está el Frente Amplio, que se manifiesta en muchas áreas, no solo en educación. Un ejemplo típico es el de economía. Hay economistas de Frente Amplio que están alarmadísimos con la situación económica, sin embargo no consiguen que eso se traduzca en decisiones de gobierno. Creo que Frente Amplio hoy es una fuerza absolutamente bloqueada y que no está en condiciones de tomar decisiones que marquen algún cambio de rumbo en nada. Y me parece que eso no lo va a resolver el tema de las elecciones. Podrá cambiar el presidente, podrán cambiar algunas caras, pero esa dinámica de bloqueo que está instalada no va a cambiar, y por lo tanto sí pienso que es esencial un cambio de gobierno para que cambie, entre otras cosas, la educación.
Muy bien. Les agradezco muchísimo haber venido. Probablemente los convocamos alguna vez más de acá a octubre, si es que la calle Pou resulta el ganador de esta interna. ¿Se han quedado con ganas en estos meses de debatir más sobre el programa, sobre las ideas? ¿Ha sido la campaña que imaginaban o hubo poco lugar para eso?
Yo creo que las internas nunca son el momento que más se debate. El momento que más se debate es después de las internas. Sí, las internas es un momento que se conversa mucho, y creo que eso lo hemos hecho y está muy bien. Y ese momento hacemos cosas como esta que estamos haciendo hoy. Uh-huh. Pero la parte más de confrontación de propuestas y ideas públicas empieza después del 1 de julio.
Diría que al revés, como que en este periodo, al menos en lo económico, nos hemos focalizado bastante en encontrar las coincidencias con otros partidos de la oposición. Ajá. Y ahí tú mencionabas que otros economistas veían un camino diferente para mejorar el déficit fiscal, pero bueno, compartiendo no hace mucho con economistas del Partido Independiente, estaba Bayán del dentro de la oposición, ¿no? Del Partido de la Gente, que estaba Javier Daedo, Lito Alfie, que estaba del Partido Colorado. Bueno, también teníamos nuestras coincidencias, en particular con Lito Alfie en el Partido Colorado, quien sigue considerando que se puede mejorar el resultado fiscal a través de un gasto más eficiente. Entonces yo creo que eso es lo importante, trabajar en esas coincidencias. Y bueno, si al final el producto final no es exacto lo que uno quería, no importa. Seguramente de esta discusión salgan propuestas mejores. Pero lo importante es, en vez de encontrar las diferencias, trabajar en esas coincidencias.
Lo que pasa también es una campaña que es de cara a octubre, ¿no? Porque en definitiva también hay veces que algunos partidos no se sabe si le están hablando a los propios partidarios para votar en la interna o están proyectando sus mensajes de cara a octubre.
Lo que pasa es que ahora hay 28 candidatos, Jaime, y cada uno está jugando su juego.
Claro, por eso.
Nuestro juego, creo que fue como dijo Pablo al principio, nuestro juego es pensar en el 2020 qué es lo que vamos a hacer. Y en eso estamos.
Muchas gracias a los Pablo Silveira y Azucena Arbeleche, asesores de Luis Lacalle Pou, en todos en el Partido Nacional, pasaban por esta hora de cierre.